Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos, lunes 19 de julio del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo te quedó el ojo, Consuelo?
Hola, buenos días. Hola. ¿Por
¿Cómo,
qué?
¿Cómo nos quedó el ojo a todos? ¿Cómo nos quedó el ojo a todos?
Estoy...
¿Anonadada?
¿Cómo es la típica? Estoy impresionado.
No, el sorprendido soy yo, la anonadada es usted. Usted está anonadada.
No sé, estoy las dos cosas.
¿Saben qué?
Estoy lista para... para la renta vitalicia, proceder a jubilarnos. Yo creo que lo estábamos conversando con Matías hace un ratito.
No sean autoflagelantes.
No, pero es que entró un cambio de ciclo político, entró otra generación. O sea, es como cuando juega...
Si Walter Cronkite hubiera opinado como usted...
No, periodísticamente. No, en nuestra generación, en el mando del país.
Nuestras aspiraciones políticas murieron, no tenemos ninguna...
No, es que aquí esto le lleva tratar de aquí en adelante todo lo que sea entender el país no significa un esfuerzo extra.
Hay que cambiar los ojos, sí.
Decodificar. Porque ya no somos nativos de lo que la está llevando.
Exactamente.
Nos tenemos que adaptar.
Y nuestra experiencia de vida no necesariamente, como nuestra experiencia de vida no es equivalente a la de quienes hoy día son los primeros actores, tenemos que mirar las cosas con otros ojos.
Claro.
Y eso sí, en eso estoy completamente de acuerdo, no me cabe ninguna duda. Pero también la clase política, las empresas, los anunciantes, todo el mundo, porque la verdad...
La evidencia del cambio de ciclo.
Claro, la evidencia del cambio de ciclo. Con un montón de colgajos y si bien es cierto o no menos cierto, todo lo que tú quieras, pero hay una... Pero efectivamente esto marca un cambio bien, bien impresionante. Yo sigo... tenemos ya...
Preguntémosle lo que piensa al respecto al entrevistado, que ya está en el teléfono.
Claro, está con nosotros el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro Belolio, entiendo que es la primera autoridad de gobierno en hablar, así que le agradecemos el que esté con nosotros.
Perdón, dos candidatos que ganan, uno de 35, uno de 43 y el ministro vocero de 40. Si eso no es cambio de folio heavy, Jaime Belolio, muy buenos días.
Le agradecemos, ministro.
Buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo, ¿cómo están?
Bien, estamos hablando de rentas vitalicias nosotros, jubilación.
Eso, falta mucho.
Yo te he visto en estos días, Matías.
Te he visto, Matías, en estos días de sola a sola, así que muy bien.
Ministro Belolio, ¿cuál la primera reacción respecto del resultado de ayer? Bueno, aparte de la participación, la democracia, en fin.
O sea, no nos haga el cuento, ministro, porque aquí ya eso lo vamos por hecho.
Está bien, pero déjenme igual hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el día de ayer, mientras estábamos en una pauta con el ministro Delgado, las preguntas que nos hacían era que la oposición criticaba al gobierno porque iba a haber baja participación, porque no se habían hecho las cosas que ellos querían que se hubiesen hecho. La última vez que nos habían hecho eso fue para la elección del plebiscito. Y hasta ahora han tenido mala suerte en las dos veces que van a reclamar y a como tratar de pegar caballazo diciendo que no se quiere participación, porque las dos veces han sido las participaciones históricas más grandes de Chile. Una primaria, otra en una elección general. Pero eso es una pega que también es del CERVEL, es de la Fuerzas Armadas, de Carabineros, de los mismos candidatos y otros. Entonces no es que uno pueda mirar solamente al gobierno en esto, pero sí se hicieron varios esfuerzos y la verdad es que queda mucho más legitimado para este Chile nuevo, en donde el proceso es tan importante como el resultado, es que hayan salido dos candidatos con una muy alta participación. Segunda cosa, obviamente que el resultado es sorpresivo. Lo que se esperaba, obviamente, siguiendo las encuestas, que tienen esta dificultad gigantesca de saber quién es el votante probable, es decir, no solamente el que tiene una tendencia por uno de los candidatos, sino que además va a concurrir a votar ese día. Y lo que decían los encuestólogos, que además, perdón, mientras más personas votaban, se hacía más impredecible y sentaban más votantes nuevos, esos iban más bien en la línea de Sichel y en la línea de Gabriel Boric. Y eso finalmente lo que ocurre, que es consistente también con las últimas elecciones que hemos tenido de los gobernadores regionales, así como también de alcaldes, constituyentes, y obviamente nos sentimos muy orgullosos del triunfo de Sebastián Sichel. Es una persona que fue ministro del gobierno, que es parte del proyecto político, que ha tenido una evolución diferente a la de otros políticos. Yo conocí a Sebastián en la universidad, yo tenía 20 y él tenía 22, y competíamos. Y resulta
pero
que
admite, después pero admite, ministro Belolio, pero admite que fue un resultado sorpresivo también para el gobierno, quien resultó ganador en Chile Vamos.
Lo es, en el sentido de que todos los datos previos indicaban que habían dos candidatos muy fuertes que llevaban mucho más tiempo, como era el caso de Joaquín Lavín y de Daniel Jadue. Yo creo que son explicaciones un poco distintas en ambos lados. En el caso de Chile Vamos, Sebastián Sichel fue capaz de ir a buscar ese voto moderado junto con Joaquín Lavín. De hecho, muchas veces Sebastián Sichel reconoce en el discurso de Joaquín Lavín una proximidad hacia las familias de clase media, sus problemas y su mejora en la calidad de vida. Y yo creo que Sebastián Sichel agarró también un mundo más joven que quiere ser parte de una lógica de futuro, más que una lógica como de los partidos que construyeron el país hasta ahora. Y en el caso de Apruebo Dignidad, creo que vimos una candidatura que se fue al radicalismo, que empezó a ofrecer cerrar medios de comunicación, limitar la libertad de expresión, decir que iban a cerrar pymes y que va lo mismo que no fueran llorones, muy agresivo con la prensa y además con el resto de los contrincantes, y eso también pasa a la cuenta. En cambio, al contrario, veíamos a una persona como Gabriel Boric, a que también conozco hace bastante tiempo, mucho más lúcido, que estaba mirando hacia la moderación del mundo de izquierda, ofrecer credenciales republicanas completas, y eso también de nuevo hace que sea un triunfo también muy sorpresivo para la izquierda, ¿no? En eso no hay ninguna duda, y para no ser como comentarista político, porque me podría poner a hablar de qué va a pasar con las otras candidaturas, pero en eso ya
por favor, no esperaríamos
menos de ti.
No, lo que pasa es que como vocero es un poquito distinto, obviamente ahí va a ver qué es lo que va a pasar con la candidatura de Paula Narváez y la eventual candidatura de la senadora Proboste. ¿Cuál es el espacio político que quedan en esa propuesta? Y si es que va a haber o no también una candidatura por el lado de la lista del pueblo, y también José Antonio Caste el día de ayer dijo que iba a llegar a una elección en primera vuelta.
Entonces, ¿usted conoce, ministro, pero queremos un segundo para hoy? Usted conoce mucho a José Antonio Caste, de hecho usted ocupó la diputación que él ocupaba, y no sé si ha mantenido personalmente algún grado de cercanía con José Antonio Caste. Esa declaración hecha a minutos de conocido el resultado, ¿es algo que usted crea que va a permanecer en el tiempo y sobre todo por los efectos que eventualmente pudiera provocar en términos de un eventual pasado en una segunda vuelta, por ejemplo?
La verdad, en esto, Nicolás, que yo no tengo contacto personal con José Antonio hace más de un año y medio, así que las decisiones, o dos años, y las decisiones políticas que él toma son absolutamente independientes. Entonces, en eso no sabría interpretar qué es exactamente lo que él quiere hacer. Así que no me queda más que creer que ayer, cuando él va y presenta y dice que va hasta noviembre, que eso va a ocurrir. Y para Chile vamos a tener un día de reunión con los presidentes de los partidos. Lo tenemos siempre los días lunes, o lo retomamos más bien los días lunes. Hablé con varios de ellos anoche y estaban bastante tranquilos, llamémoslo así, porque obviamente tenían sus propios candidatos, y después de eso la pregunta es cómo se reconstruye el propio Chile Vamos. Las directivas de los partidos estaban trabajando en hacer un nuevo documento que, si bien no era una refundación, era como volver a ponerlo al día, y esa institucionalidad es clave, en donde hay mensajes que necesitan ser incorporados, sobre todo ahora que van a empezar a buscar nuevas candidaturas. Hay señales súper claras de parte de los chilenos, lo territorial, es decir, bajar a lo local y lo territorial, que sean causas concretas reconocibles en cada uno de los lugares, más que nombres así súper conocidos de personas que son dirigentes, que han hecho un trabajo consistente y permanente en las distintas localidades, es algo que viene dándose desde hace un tiempo atrás, que para bajar esta subjetivación de las personas, una de las maneras es en lo local. En las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí hay muy potente, ahí yo creo que es donde Sebastián Sichel tiene un fuerte también por su trabajo previo. Y nada, nosotros como gobierno lo que nos queda es seguir trabajando en las otras materias que son nuestra responsabilidad directa: pandemia, vacunación, eventual tercera dosis, recuperación económica y de trabajo particularmente. Vemos que hay un pequeño alza en expectativas, queremos que esa siga, porque los trabajos son lo que más necesitamos, y las ayudas del Estado que vamos a asegurarla por todo lo que dura la pandemia y la recuperación.
Jaime Belolio, lo que viene ahora en poco tiempo también, porque más o menos se dilucida el puzzle o el mapa de candidatos presidenciales, es las candidaturas a parlamentario, y es re importante, no se lo tome personal, o si quiere decir, que los que quieran ser candidatos al Senado, por ejemplo, empiecen a codificar cómo hay que aproximarse al electorado. Es distinto a cuando usted fue candidato a diputado, por ejemplo. ¿Cómo cree usted que debe hacer su manual rápido de cortapalo para el candidato en terreno hoy?
A mí me tocó participar en dos candidaturas distintas. Una con sistema binominal en un distrito que era un poco más pequeño, de cuatro comunas, que es donde sigo viviendo, digamos, en la provincia del Maipo, y otra con un sistema proporcional con 14 comunas. Entonces, fueron cambios, pero hoy día cambió todavía más. Y va en los ejes que creo que te mencionaba antes, es decir, de causas reconocibles en el territorio, en donde las personas saben y reconocen a aquel que las lleva adelante, que no solamente una presentación a último minuto. Eso no tiene que ver con el lugar donde uno nace y si se puede mover de región o de ciudad. No se trata de eso. Se trata de que haya un trabajo permanente. Así que como que llegue una persona de un día para otro lugar, y creo que cada vez más difícil, dado el arraigo que se necesita en lo local. Segundo, el poder de la sociedad civil en esto es fundamental. O sea, los distintos grupos organizados, ya sea por causas o por cuestiones más transversales, son súper, súper importantes para la construcción de los bienes públicos del futuro. Y tercero, yo creo que hay muchas personas que están buscando paz, tranquilidad. Es decir, cómo en el actual clima de confrontación, en vez de radicalizar y cancelar la diferencia, uno puede abrazar la diversidad y enriquecerse en ella. Tú dices, no solamente algunas cuestiones que suenan como genéricas, pero la lógica solo de las redes sociales, de potenciar un único público que a veces parece una burbuja que solo conversa entre ellos mismos, radicalizando, yo creo que los chilenos no están buscando eso, están buscando más bien un ámbito de moderación, de que haya cambios sustantivos, en que haya mejores oportunidades, menores desigualdades, mejores accesos a bienes públicos, particularmente en salud, en educación, en vivienda, agua, esos medio ambiente, son temas que son claves, que van a estar en la convención, pero los chilenos también lo quieren hoy día, y eso se hace también en la elección de los parlamentarios y del poder ejecutivo en la elección presidencial. Entonces, en eso es una buena noticia la alta participación en ambos bloques. En Chile Vamos también es una súper buena participación, y creo que ahí Sebastián Sichel tiene una cancha abierta de ir a buscar ese voto moderado que no quiere la radicalización.
No sé si me quiere responder esto, ministro Belolio, pero ¿votó por Lavín o votó por Sichel?
No, eso no lo puedo decir. No, pero ahora mi candidato es el candidato de Chile Vamos.
¿De qué manera estaba mencionando? Sí, que Sebastián Sichel, por supuesto, con un resultado bien impresionante, y además con una primaria que convocó a un montón de gente, como usted decía. Hablaba recién de cómo se van a empezar a coordinar los partidos políticos, que tienen una reunión ahora en un ratito más. ¿Ahí se debiera incorporar la candidatura de Sichel a la orgánica de Chile Vamos de manera permanente? ¿O es un trabajo que se hace como a nivel de comando? Claro, ¿lo ve diferente?
Habría que ver, claro.
Sí, no, yo creo que es diferente. No, yo creo que es diferente, porque esta es una coordinación política que se hace con la coalición y también en ámbitos legislativos y otros. Entonces es con los presidentes de los partidos. Es distinto el ámbito electoral, ¿no? Que se tiene que hacer como en otro horario, ¿ah? y en otra lógica. Pero por supuesto que sí vamos a tener conversaciones con Sebastián Sichel. El propio presidente ya lo llamó para felicitarlo, obviamente varios de los ministros le escribimos también para felicitarlo y también para agradecerle a los otros candidatos de Chile Vamos, que hicieron una súper buena labor, que tuvieron también el gesto, que es difícil obviamente cuando uno pierde, de ir ese mismo día y decir, ya compadre, usted ganó, felicitaciones, me pongo a disposición. Eso también es potente. Esa unidad que se vio ahí también creo que es súper relevante, ministro, para la construcción del proyecto futuro.
¿Cómo se tomaban las críticas que hacían sus propios candidatos del gobierno y unos más, otros menos, que se desligaban? Para decir bien justo, ayer en la mañana Sebastián Sichel se declaró orgulloso de haber sido ministro del presidente Piñera. Vimos un Lavín que fue de crítico, más crítico de este gobierno. Bueno, él nunca fue ministro de este gobierno, periodo, no. Pero fue bien crítico en cuanto a que lo hizo mal.
Estuvo por el primer retiro el 10%.
Claro. Esos dos fundamentalmente, que son los dos que más marcaron al final. ¿Cómo se tomaba desde el gobierno cada uno de esas? Deporte ya lo conocemos, no cambió. Deporte fue siempre el mismo en ese sentido.
Sí. No, lo pasa que Matías es que nosotros entendemos que el rol de ministro o el rol de presidente y el de candidato son distintos. Y junto con otra cosa, que es que obviamente no estaba en ningún tipo de programa de gobierno el tener el estallido social. Lo que ocurre a posteriori, después la firma, digamos, de un acuerdo para construir una nueva constitución que hoy día está ahí en plena marcha, y la pandemia. O sea, ninguna de esas cosas estaba dentro del programa de gobierno, y por tanto, eso hace que el futuro gobierno, sin lugar a dudas, sea un gobierno de cambio. Entonces, cuando algunos lo planteaban como si iban a ser continuidad o no del actual gobierno, yo creo que los gobiernos no parten de cero, no se resetean cada 4 años. O sea, hay políticas que son de Estado, por ejemplo, la recuperación de los trabajos perdidos, o lo que va a tener que hacerse en el ámbito educativo para disminuir las brechas de educación generadas por la misma pandemia, son políticas de Estado, no son políticas de un otro gobierno. Pero claramente, cada uno tiene su propia impronta, y en eso no sentimos ningún tipo como de... No sentimos que sea pelambre el que algunos tengan críticas legítimas sobre la labor del gobierno, al mismo tiempo que el propio Sebastián no solo decía que se sentía orgulloso, sino que también defendía varias de las cosas que al mismo le tocó participar mientras era ministro o era parte del gobierno.
Y en una frase, en una línea, ¿cómo diría usted, ministro? ¿Por qué diría usted que ganó Sebastián Sichel con lo aplastante que fue su victoria, usted que es un hombre de derecha de toda la vida?
Yo creo, Nico, que lo que pasa después del 18 de octubre es que hay una interpelación a las élites importante, porque todo el discurso que hicimos, y en eso me reconozco también, era que había que estudiar más, que con más mérito, con más trabajo, más esfuerzo iba a poder llegar más lejos. Sin embargo, durante demasiado tiempo, las familias de clase media, que surgieron desde una pobreza en los años 90, a la cual todos nos celebrábamos, llegan a un momento en donde sus deudas crecen más rápido que sus salarios, y ven que para poder alcanzar esa élite, en verdad no bastaba con hacer mayor educación, mayor esfuerzo, mayor talento, sino que también habían otras cosas, instituto y otros aspectos a los cuales ellos no podían ingresar, contacto y lo que fuera. Segundo, que cuando personas de esa misma élite se saltaban las reglas, se saltaban la fila, las instituciones no funcionaban con la misma severidad en un caso que en otros casos. Y eso hace que se deslegitime no solamente la élite, sino que también esas mismas reglas, y por tanto se buscan que haya nuevas personas que sean capaces de construir esas nuevas reglas de instituciones. Y eso, por supuesto, que le pega a los partidos, llamémoslo así, más tradicionales, partidos que llevan más tiempo construyendo esas reglas y esas instituciones. Y creo que eso cala muy profundo en la elección de los convencionales, de los alcaldes, que tienen una lógica un poquito distinta, pero también cala ahí. Y ahora también sigue como en el mismo destino. Son interpelaciones orgánicas, no inorgánicas ni desordenadas, hacia las élites, hacia las reglas, hacia los partidos que habíamos construido parte de lo que se había hecho en Chile los últimos 30 años.
Ministro Jaime Belolio, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, y ayúdenos también cada vez que se pueda a que más personas puedan seguir vacunándose. Estamos vacunando hoy día a jóvenes entre 12 y 17 años, y después es muy probable que tengamos una tercera dosis. Esa es la manera en la cual tenemos que salir adelante de la pandemia, que es lo que queremos muchísimo.
¿Cuándo habrá confirmación de la tercera dosis?
¿Cuándo? Sí. Faltan más datos de parte del Consejo Técnico, más evidencia científica. Lo que hizo el trabajo del doctor Calergis en la Universidad Católica es súper significativo, en ver que después de 6 meses efectivamente baja un poco la cantidad de baja la inmunogenicidad, es una palabra que me encanta, por eso aprovecho siempre ocuparla, que es la respuesta inmune, digamos, del cuerpo frente a la vacuna, baja a 6 meses, y esto es porque son vacunas de emergencia. Entonces tener que hacer un refuerzo, más que una tercera dosis, yo creo que mejor hablar de un refuerzo. Y ese refuerzo es el que te permite estar protegido durante más tiempo. Falta poco para que tengamos más data, más objetiva, con más evidencia científica que nos permita tomar la decisión, pero al menos ya está asegurada la provisión, en caso de que sea necesario, de terceras dosis para todos los chilenos.
¿Está asegurada la provisión completa?
Está asegurada la provisión completa, así es.
Perfecto.
Muchas gracias, ministro.
Muchas Leño. Gracias.
Que tenga buen día.
Gracias, ministro.
Gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo.
Gracias. 8 de la mañana con 25 minutos.
Otra cosa que yo creo que es destacable de lo que ocurrió ayer es que es el regreso, no sé si todos compartirán que regreso, pero la fuerza de la irrupción de la épica en política.
A ver.
En las dos candidaturas creo que la épica, tanto en la derecha de Sebastián Sichel, que tenía una épica del independiente y que fue sumando gente al final, que no sé si ustedes lo percibieron. Yo estuve ayer en el canal a mediodía, antes del cierre de la elección, antes, a las 2 de la tarde, y conversando así en una máquina de café, donde había 8 personas, que eran personas que provenían unos de, no sé, de un camarógrafo, de una chiquilla que era asistente, que vivíamos en distintas comunas de... Y todos, fue muy muy curioso, todos coincidimos en que en nuestros círculos de conversación las últimas 24 horas se notó una arremetida así como de esos caballos carrera que matan al resto de Boric y de Sichel. Y lo comentó una chica que estaba ahí, que era, no me recuerdo si era un asistente, dijo, oye, en mi entorno, entre mis amigas, entre mi familia, pasó algo muy curioso, como que están, si era, estamos hablando de la informalidad ahí, están todos por Sichel y todos por Boric. Y todos nos había pasado más o menos lo mismo, que es como la percepción no científica, no hay ninguna encuesta, de que nos había pasado lo mismo, se sichelizó y se borichizó el ambiente.
Es que yo creo, a ver.
No sé si ustedes, bueno, tú en Londres distinto, Consuelo, pero no sé si Nicolás, a ti te pasó.
No, en Londres parece que no, en Londres parece que estaba muy borichizado el ambiente. Pero a mí me pasó completamente. Yo no discrepo para nada de ti en la visión del resultado. Sí en lo que lo motivó. Yo tengo la sensación de que ahí hubo, legítimamente, en los apoyos toda la vida o el último tiempo de Sichel, hay un grupo de gente joven, no necesariamente partidaria, etcétera, hay una línea en ese sentido, pero también hubo un cierto enamoramiento de la derecha más clásica hacia esta figura nueva. Yo tengo la sensación ahí que en la derecha muchas veces aplican lógicas de producto. ¿A qué me refiero con lógicas de producto? Hay una categoría en la que alguien le está yendo bien haciendo algo de una determinada manera y tú tratas de hacer algo que se parezca a eso. Entonces, o sea, no sé, tú eres fabricante de helado, le empieza a ir muy bien al chocolito, entonces tú haces un helado que no se llama chocolito, sino que se llama choco no sé qué.
Chocopanda.
Chocopanda, pero que tiene crema por dentro y chocolate por fuera, y es un poquito más barato o un poquito más caro, o tiene un packaging distinto, y tú compites
claro,
por
la categoría. Se influencian con otros,
tú compites por la categoría. Entonces yo creo que en el mundo de la derecha había una lógica respecto de entusiasmarse con Sichel, pero Sichel era el único capaz de ganar. Y creo que en la izquierda tampoco fue por razones hay un núcleo duro, etcétera, pero también fue un poco por la lógica de, no sé si de parar a Jadwe, pero sí empatizar con un discurso más humano. A mí, una persona bastante de izquierda, que yo creo que no habría tenido ningún problema en votar por Daniel Jadwe, me dijo hace 4 o 5 días, me dijo, no, sabes que yo voy a votar por Gabriel Boric de todas maneras, porque yo creo y estoy convencido que Gabriel Boric es un demócrata y no estoy seguro de Jadwe. Entonces yo creo que hay, o sea, yo no dudo mucho, y ojalá que no me decepcione, de que Gabriel Boric vaya, decía esta persona, vaya a proponer, por ejemplo, una reforma constitucional que permita la reelección indefinida. Jadwe ya la dejó abierta. Entonces ahí es donde, entonces él me decía, yo creo en las credenciales democráticas de Gabriel Boric. Era alguien que ninguna posibilidad de que votara por nadie distinto
a uno de esos dos.
Y él cambió y votó por Boric. Yo creo que ahí hay una lógica que uno tiene que mirar. Pero el resultado es el mismo. Un datito, no sé, Consuelo, un datito adicional. Si uno junta la votación de Sichel y la votación de Lavín y excluye las demás, Sichel obtiene el 61,10%, Lavín el 39,9%. Y Boric consiguió el 60,43 y Jadwe el 39,57. O sea, los dos resultados son súper equivalentes.
Bueno, pero estás sacando un montón de votos. Pero bueno, más allá de esa
matemática... No, pero pero lo que pasa es que, Consuelo, si la elección, no me cabe ninguna duda que si la elección en Chile Vamos hubiera sido a dos candidatos, no estoy sacando votos. Lo que estoy diciendo en términos porcentuales, habría sido 60-40 igual, como fue 60-40 en Apruebo Dignidad.
Entiendo. A ver, bastante de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Difícil el contrafactual de qué hubiese sucedido si ganaba el candidato comunista y qué proyecciones podías hacer con un candidato en la derecha como Sebastián Sichel. Pero el cambio generacional en el votante, ayer en Estado Nacional, Sebastián de Polo, de la candidatura de Boric, estuvo hablando bastante sobre eso, que me parece que es algo fundamental. Creo que Juan José Santa Cruz también, con la insistencia en los errores de las encuestas. Hoy día están apareciendo las encuestas del Decadem, pero mostrando que en realidad los dos candidatos ganadores ya venían en los últimos tres paneles, pero lo que pasa es que como no son públicos y no los comparten, difícil pero, saber si esos resultados eran efectivamente así.
Para ser justo y honesto y transparente, la CADEM repartió esa encuesta que no podía repartir. A mí, al menos, mi celular llegó a las 6:20 de la tarde. Y no solo a mí, yo no tengo.
Pero en los dos últimos, sí, o sea, muestra una tendencia en las tres últimas semanas. Y resulta que en las tres últimas semanas no habían compartido.
Te quiero decir que no lo hicieron.
No digo que le estén falseando. No, realmente no estoy diciendo eso.
Claro, no salieron después de. La mandaron antes de.
Creo que la dejaron registrar el viernes.
Claro, es que llegó a mucha gente, se me llegó a mí, le llegó a miles de personas.
Sí, a mí me llegó.
Okay, a lo que voy es que las dos semanas anteriores tampoco se habían conocido los resultados. Habían entregado una de constituyentes, habían entregado
otra, no recuerdo en este minuto de qué.
Sí. ¿Ya? Entonces, toda la discusión sobre cuál es el tamaño de las muestras, cuál es lo que decía Juan José Santa Cruz ayer también en Estado Nacional, y en varias otras entrevistas, que defendiendo su panel de Black and White.
Dijo que él hace muchos meses, que hace muchos meses tienen por ganador en su encuesta.
Pero Black and White resulta que tampoco publica, yo sé que es información finalmente estratégica para las candidaturas y que esas encuestas se pagan y que por lo tanto no las van a estar compartiendo con todo el mundo y en general solo las publica el Dínamo. Pero a lo que voy es que tampoco es información que se conociera públicamente. Ya una vez al mes que se publica algún artículo, pero en general no había acceso a las bases de datos. Pero
a mí me llegó
pero
el 30 de mayo.
¿Cuál?
No, pero la última Black and White me llegó. No, me llegó después.
Black and White es la encuesta hecha que hace Paola Sahel.
La Paola Sahel me llegó hace 15 días, la que daba 20 puntos de diferencia entre Sichel y Lavín. O sea, bueno, sí, ahora yo.
A mí no me llegó nada, digamos. Pero quizás sería bueno que le llegara a todo el mundo y que se publicara en los sitios web de las compañías, digamos, para poder tener mejor acceso a la información que tienen las propias encuestadoras. Porque la verdad es que tener bien calibrados los termómetros y, sobre todo, cuando tienes un cambio que es otra cosa que han destacado todas las candidaturas, ganadoras y perdedoras, de al final cuál es el marco conceptual con el que estás analizando la nueva realidad electoral del país.
Corrijo, el 12 de julio.
Participando.
El 12 de julio me llegó a mí. Pero la verdad que soy honesto, será por sesgo, por lo que sea, yo dije, chuta, no, esto viene demasiado de cerca y creo que, y no es que no confiara, me pareció que darla a conocer o mencionarla era complicado por de dónde venía, honestamente. Ahí se las mandé para que la miren.
Nuevas generaciones, nuevos marcos conceptuales, desde dónde se instala. Creo que también Boric te dio una entrevista y también Sichel lo plantea harto, pero Boric, que te dio una entrevista ayer, Matías, sobre esto, hasta dónde uno puede seguir interpretando todo en el continuo izquierda-derecha versus categoría. Belolio también lo decía recién en la entrevista, el ministro, versus temas que se cruzan, que las reivindicaciones feministas, que el ecologismo, que asuntos que no necesariamente, que le importan mucho al votante, tanto como para, entre comillas, sacrificar quizás otros temas y decir, ¿sabes qué? Este candidato se la juega por un tema que para mí es muy relevante, puede que no esté 100% coincidiendo en todo, ¿verdad? Pero este tema es relevante y él lo plantea. ¿ya? Y creo que eso también puede estar haciendo sentido a un montón de los votantes, si bien esto es una primaria, con personas que están bien convencidas de participar en el proceso. Y lo último que quiero decir, que es la, obviamente la gran incógnita, es ¿qué sucede con el centro? ¿Sigue existiendo o no un espacio para el centro? Con dos candidatos que a su vez representan unas posturas más moderadas dentro de sus propias coaliciones, ¿verdad? ¿Cuál es el espacio que queda ahí para una candidatura de la ex nueva mayoría? ¿Y qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Va a volver a ir a tocar la puerta a Pro Dignidad o no?
Eso es el gran tema, yo creo que de la semana, porque ayer Francisco Vidal en Estado Nacional decía, tenemos una semana, porque se cierran las candidaturas, se inscriben candidaturas a presidente hasta el 25, me parece que es, sí, de agosto. 25. La empresa que tiene que hacer, o sea, si hace una primaria la ex nueva mayoría, tiene que hacerla probablemente por
unidad vía constituyente,
claro. Probablemente va a tener que ser vía electrónica. Y por lo que les han dicho a ellos, la empresa que lo haría requiere al menos 3 semanas para montar un sistema confiable, creíble y bueno. Por lo tanto, no dan los tiempos sino para ponerse de acuerdo hoy, mañana o pasado, si van a hacer algo. Ahora, ya no estamos hablando de una primaria como la que hubo ayer, que fue convocante, que fue con la calle viva. No, va a ser vía internet. Va a tener otro, disculpen, otro pelo. Y ellos lo saben y lo asumen. Así que es interesante. Oye, yo creo que se ha hecho mucho caudal, y probablemente con mucha justicia, de los errores de Daniel Jadue en la recta final.
Pero en el error inicial.
Muchos errores, y que probablemente eso ayudaron a Gabriel Boric. Pero así como...
manera de seguir echándole la culpa al empedrado, por lo menos sí. Ayer el entrevistado Juan Andrés Lagos en Estado Nacional.
Impresionante como les cuesta leer lo que pasa.
Y el propio Jadue cuando dice, bueno, ahora prepárense, ahora van a empezar a atacar a Boric. O sea, como, mire, a mí me destruyeron y prepárense que ahora viene Boric. Por favor.
Pero lo curioso es que hace mucha autocrítica pública, ya quien dice de la boca para afuera, porque nombró 3-4 veces, tenemos que ser autocríticos, decía Jadue ayer pero tiene que hacerla realmente hacia adentro.
Le pegó al PC nomás, claro. Porque dijo, no estamos tan unidos como deberíamos, pero más que eso.
Bueno, pero yo voy para otro lado, o sea, así como es bastante evidente que el rendimiento o la performance de Jadue, más los aciertos probablemente, o cómo aprovechó esa oportunidad Boric, configuran ese resultado, también hay que decir algo que se comenta mucho, pero no con tanta publicidad, porque no ha sido mucho tema, no es porque alguien lo quiera esconder. La performance de Lavín también ayuda mucho a Sichel. La performance de Lavín en el último tiempo es muy mala.
Súper débil.
Muy débil.
En los debates.
Muy débil. Y así como no era nada personal contra Jadue en ningún momento, no es nada personal contra Lavín. Los que nos tocó verlo varias veces, se veía un candidato muy disminuido. Lo comentábamos. Disminuido en lo personal. Disminuido en las ganas, en la energía, no, sin proyectar convicción ni confianza. Se veía, a mí me tocó verlo muchas
veces.
Tal vez
tenía los números.
Bueno, probablemente. Anoche una persona cercana, Joaquín Lavín, me decía eso, que él percibía muy fuerte, porque Lavín tiene esas cosas que muy es como los perros que sienten los temblores antes, ¿no?
Muy buen feeling de la calle.
Que él venía percibiendo hace rato que había un cambio, que de alguna manera que había un escenario distinto, y que probablemente él lo intuía, quizás no lo exteriorizaba, de que ese cambio no lo beneficiaba ni lo ayudaba.
Es que no ganó en Las Condes.
Claro,
no ganó en Las Condes. Eso es muy impresionante.
Y Jadue ganó por los pelos en Recoleta, ¿eh? También sí. Ganó por los pelos.
Pero solo decir eso porque creo que es justo decirlo, y porque más tuve el privilegio de ver muy de cerca por las distintas entrevistas y debates y estar... que se veía siempre un candidato muy apagado, Joaquín Lavín, muy desgastado frente a la irrupción así de energía que derrochaban varios, porque Briones también la derrochaba, en fin, no eran los únicos los ganadores, te pudo haber ido mal, pero también con energía inagotable, no era el caso de Lavín. Se veía Lavín desgastado, que tú lo veías de otra generación, así como somos nosotros de otra generación, y eso creo que también ayudó bastante a Sichel, que hizo una campaña en la última parte, o en general, bastante fuerte y dinámica.
En Recoleta, Gabriel Boric obtuvo 12.222 votos y Daniel Jadue 15.128. Consiguió menos votos que para alcalde. consiguió menos votos que para alcalde. Ganó con 10 puntos de diferencia.
Hay una diferencia.
Uno era esperado.
Hay una gran diferencia entre uno vuelve a la alcaldía y el otro no.
Uno vuelve a la alcaldía y el otro no. Y eso sí, yo creo que...
Deberíamos irnos a la pausa y dejemos pendiente quizás para mañana el rol de los partidos políticos. O sea, ¿rol? También es importante hablar de eso. No sé, piensa lo que pasó con Desbordes. Pero, en fin, dejemos temas para mañana también.
Sí. Vamos a ver cómo nos va con la entrevista que tenemos, que hay apuestas cruzadas.
Para el éxito de tu negocio, la información y las respuestas rápidas marcan la diferencia. Por eso el leasing operativo de Mita te entrega un servicio personalizado y herramientas de telemetría para una mejor información en línea. Conoce más en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirma, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% del PIE y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a nuestros especialistas, a los especialistas de la Alemana. Ellos están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
Con un amigo, abuelita.
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se tengan en el futuro.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
8:46.
Sí.
¿Se puede especular o se puede hacer hipótesis o escenarios de lo que viene? Porque aquí hay un actor relevante, muy relevante, que yo creo que ayer fue a votar sin que fuese necesariamente alguna de sus primarias. Es decir, mira, ¿por qué no? Pues si tengo puedo ir a votar, estoy habilitado, soy simpatizante de la derecha o de la izquierda, no soy militante, mi sector no está por ahora, o no me han presentado un candidato claro, voy a ir, si puedo influir y puedo votar, voy. Pero esa gente no necesariamente es de Boric o de Sichel. Habrá mucho votante, voy a decirlo en chileno antiguo, ex concertacionista, ex nueva mayoría, que está esperando un buen candidato de ese sector.
Claro.
Y que ahora le toca jugar en lo que le concierne.
Ahora, en ese sentido, comparando primaria con primaria, Chile Vamos consiguió prácticamente casi la misma cantidad, muy pocos menos votantes que la primaria del 2017. La primera en que triplicó en votación al Frente Amplio.
En cambio, el Frente Amplio cuadruplicó su votación.
Claro, porque esa vez era el Frente Amplio solo. Porque la ex concertación o la nueva mayoría no participó. Acuérdate, ya tenía definido su candidato, que era Alejandro Guillier, y no participó, y estaba completamente definido. Entonces yo creo que ahora lo que hubo aquí, efectivamente, fue un porcentaje muy importante de gente de la ex nueva mayoría, de Unidad Constituyente, los simpatizantes, los militantes no pueden, pero los simpatizantes que fueron y se movilizaron y que fueron a votar a la primaria de Apruebo Dignidad, probablemente por uno u otro candidato. Eso te habla un poco de esta que fue una primaria, la primaria con más participación de la historia, y te muestra cómo finalmente la derecha estuvo en su rango, subió mucho el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Partido Comunista subió, ojo, de su techo 160.000 votos más, que lo que muy parecido a lo que había conseguido en Constituyentes, creo.
¿600 sacó?
Sí, porque sacó el Partido Comunista, o sea, Gabriel Boric sacó
un millón de votos en grueso, ¿no? Gabriel Boric.
No, me refiero a Daniel Jadue. Ganó el Jadue, sacó 600.000 votos.
Impresionante votación.
Claro.
Para el Partido Comunista.
Porque son.
Deben estar recriminándose si van a tener otra oportunidad como la que tuvieron ayer. Sacar 700.000 votos y perder.
Sí. Sí, sí. Sí, es probable. Y Gabriel Boric, 1.058.000.
O sea, le puede haber ocurrido al Partido Comunista lo que le pasó al fútbol chileno por muchos años. Jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Sí.
¿Te fijas? Porque tenían un buen candidato, tenían una
No sé, tienen súper, perdóname que te diga, pero creo que el Partido Comunista tiene súper buenas figuras de las siguientes generaciones. Tienen otro apil, no necesariamente son alcaldes, que sigo con todo lo que sí, significó la gestión de Jadwe y toda la visibilidad de los proyectos que tenía.
Se le alinearon los astros.
Piensan las propias, pero piensa futuro y no tenemos idea de qué puede suceder, pero.
O sea, Iracy Hasler.
Pero piensa en Camila Vallejo, piensa Iracy Hasler, exacto en la alcaldesa de Santiago.
Carola, perdón.
No, está bien, pero se le alinearon los astros en cuanto
que tenías. Son figuras súper potentes.
Tenías un liderazgo visible, con gestión que mostrar, percibido por como alcalde, no como comunista mucho tiempo.
Sí, pero se abrió. Pero en los últimos.
Se abrió.
Se abrió
como militante
comunista. Como comunista, más que como alcalde. Entonces, y eso quedó bien instalado. O sea, yo creo que por ahí hay un tema.
Oye, bueno, lo otro que quisiera poner arriba de la mesa, que lo mencioné. Perdona, Matías, tú querías.
No, tú por favor. Eso lo que para donde iba yo antes, ¿qué va a pasar? ¿Qué creemos que va a pasar con Yasna Proboste y con Paula Narváez? Pero Consuelo, por favor.
Es el gran tema que viene, como lo decíamos antes. Pero la orgánica de los partidos, y eso pensando en el tremendo éxito que obtuvo Sebastián Sichel, pulverizando a Desbordes y pulverizando también a Lavín, bueno, a Briones también. Pero a lo que voy, ¿Qué tanta fuerza interna y controladora siguen teniendo los partidos para apoyar a sus candidatos tradicionales? ¿Ya? Y toda la discusión sobre qué significa, entre comillas, la máquina de un partido. Porque una cosa son los militantes, pero otra es cuántas alcaldías tienes, a cuánta gente puedes movilizar, sobre todo a través de las alcaldías, ¿verdad? A través de los líderes locales,
claro.
Como a través de la capilaridad de los partidos en las organizaciones de la sociedad civil, que es algo donde hay un déficit ahí probablemente en la derecha, pero en el caso de Desbordes, donde estuve revisando en el sur, le fue bastante mejor, pero no sé, por 18%, algo así, con Sichel un poco más bajo. Tú veías realmente una relación entre donde, si es que a Desbordes le iba un poco mejor, a Sichel le iba un poco peor. No como para que ganara Desbordes, ni mucho menos, pero ¿qué sucede con las maquinarias por detrás de los partidos, con líderes importantes de los partidos que dicen, ¿saben qué? Libertad de Acción, o derechamente yo voy a trabajar por otro candidato.
Bueno, y hay un tema que tú planteas una definición súper clara, Consuelo. ¿Cómo se arman las listas parlamentarias? En el caso de Chile Vamos, por ejemplo, en que siempre el candidato presidencial ha tenido un rol como definitorio al final, digamos, ¿cómo se arman? Sichel no tiene partido, no tiene partido, su partido no fuera parte, él fue invitado a la primaria. Sí,
su independencia es su escudo.
Es su activo.
Claro, entonces, pero la construcción de listas parlamentarias es fundamental, sobre todo si piensa, si Sebastián Sichel se siente con opciones, la construcción de una opción parlamentaria es fundamental para poder gobernar. O sea, no hay punto intermedio al respecto, digamos.
Y si hace falta saber qué va a pasar con Narváez, Proboste, si van a actuar, cómo van a actuar, si se van a sumar, si van a ser primarias, si alcanzan o no, también hay otros dos actores que son relevantes, pues. José Antonio Kast, hasta el cansancio hay que decirlo, es relevante, no sabemos cómo va a actuar, qué va a ir, porque todo quien lo conoce dicen que tiene esa porfía política de que va a llegar, que lo va a hacer, que puede afectarle mucho a Sichel, porque Sichel es muy de centro para ellos. Sí. Entonces eso va a motivar a mucha gente republicana a decir, no podemos estar ausentes nosotros, aunque sea en primera vuelta. Y, por el otro lado, la lista del pueblo. ¿Cómo afecta la lista del pueblo si es que sale con un candidato como Jorge Sharp, por ejemplo?
Claro.
Que le fue estupendo la última elección municipal en Valparaíso.
Y que no quiso, qué impresionante eso, que ayer no votó.
No,
y que lo declaró,
que lo dijo,
que no iba a votar.
Claro, lo dijo.
Sí.
Entonces también ahí hay un factor.
Y no es que no votó como Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, no votó en el sentido de decir, bueno, yo ahora estoy en otro trabajo y yo me quiero mantener como desde ahí, no entrando en una discusión partidista, sino que en el caso de Jorge Sharp era un espolonazo a Boric.
Sí, por supuesto, y probablemente habrá algunos militantes del Partido Comunista que si sale un candidato a la lista del pueblo se sientan más militantes o simpatizantes, votantes dejados de que quedaron de alguna manera huérfanos electoralmente ayer, puedan elegir perfectamente al candidato o candidata que salga de ese grupo. Y ya sabemos que a la lista del pueblo, si no se le considera, puede ser producto, puede generar un error enorme en las apreciaciones de toda la prensa y de toda la lista.
Y ahora va a venir yo creo que se va a producir un revamping de la presión por modificar por permitirle a los independientes postular igual como lo hicieron en la elección parlamentaria. Eso yo creo que va a venir muy fuerte. Va a venir ahora. Yo creo que ese es el tema. No sé si alcanzan, se dan los tiempos, etcétera, pero viene, va a venir eso muy fuerte y no sé cómo muchos se van a poder resistir a esa lógica.
Claro, que puedan formar las listas. Y ahí va a haber una representación muy importante del mundo independiente y con un gran signo de interrogación, además respecto de qué tipo de sistema político se determine en la convención constitucional, cuáles reglas de sistema electoral se determinen ahí. Y es un puzzle. Es un puzzle abierto, ni siquiera sé cómo describir las piezas, porque si tienes un parlamento con muchísimos independientes, con un sistema presidencial atenuado y con partidos políticos debilitados precisamente por esta idea de buscar independientes dentro de listas, quizás de partidos, pero que al final no necesariamente van a responder a las lógicas del partido a la hora de votar. Es un mundo nuevo completamente.
Sí, y también va a tener un montón de efectos que los vamos a poder ir conversando en la semana, un montón de efectos laterales. Por ejemplo, en la propia convención constituyente, el resultado de esta primaria debería influir mucho. Muchos cercanos al Frente Amplio deberían moderarse, deberían mostrar interés porque haya gobernabilidad, por avanzar. Yo creo que la cantidad de cambios que vienen son brutales. Oye, Gonzalo, pero nos queda nada, pero tú estás viviendo un día muy particular.
Ah, el día de la libertad.
El día de la libertad. Acá.
Sí, así es. Todo se levanta.
Todo. Pero me queda. Y ahora lo dejamos en manos de las personas.
Sí, pero ciertas cosas no. Porque tú, hablando de cuáles son las atribuciones de los alcaldes o de lo local versus las atribuciones de los gobiernos. Por ejemplo, en todo el sistema de transporte público, acá en Londres, el alcalde determinó que hay que seguir usando mascarilla, por ejemplo. Ah, y esa es una atribución que él tiene respecto a la administración del transporte.
Pero en Birmingham podría ser distinto, por ejemplo.
Exactamente, claro. Estoy hablando en particular de Londres, de hecho no he chequeado en las otras ciudades, pero acá en los buses, en los trenes, en el metro, por ejemplo, hay que seguir usando más mascarilla. Pero sí, es el día de la libertad. Yo vivo acá camino al aeropuerto y ya desde el fin de semana, porque se están levantando muchas restricciones de viaje, no todas, pero bastantes, ya sientes un montón de vuelos, muy distinto a lo que había...
Acá en la región metropolitana también es de alguna manera un día de la libertad, pues entramos a fase 3, que es una condición que no vivimos desde el fin del año pasado, que era realmente olvidarse un poco, y ojalá no sea así. Ojalá no sea así, de la pandemia y de los peligros que puede atraer. Así que si nos cuidamos no caemos en otra ola. Oye, ayer una persona que me llamó en la tarde que había viajado por razones de un examen médico fuera de Chile y volvió a los pocos días, terminado su diligencia. Me dice que llegó su vuelo a las 7 de la mañana, salió del aeropuerto a las 2 de la tarde, 2 horas en cada una de las filas que tuvo que hacer, filas para 3 personas tomando PCR, y dice, yo tengo la mejor, obviamente era que no, la mejor actitud para cumplir con todo lo que me piden y para irme a mi casa a hacer, porque iban con una persona menor, hacerme la cuarentena y todo, pero si lo queremos hacer bien y serio, tenemos que poner más gente haciendo PCR, porque imagínate las filas largas, si es que viene alguien contaminado con la cepa de afuera, bueno, la contaminación se acrecenta enormemente. Entonces, 3 personas para no sé cuántos aviones que llegaron ayer en la mañana, no serían los de antes, pero igual no sería uno, y toda una mañana completa en el aeropuerto, después para esperar el transfer que los llevaba a un determinado lugar, 2 horas esperando el transfer también. Entonces, ojo ahí, hay que ponerle gestión.
Yo entiendo, bueno, sí, la gente estaba con mascarilla, pero yo entiendo que una de las razones por las cuales se ha postergado la, comillas, apertura, tiene que ver justamente con el diseño, inclusive el layout distinto en el aeropuerto respecto al... Sí, al...
Dos horas por cada uno de los trámites, sí. Y eran 3 trámites aproximadamente los que tenían que hacer cada uno.
Ahora, yo entiendo que ahí hay una discusión, no lo alarguemos porque tenemos que irnos, pero yo entiendo que hay una discusión también ahí respecto a si finalmente lo que se hace es que se pide PCR en origen,
sí.
No se hace PCR al llegar.
Es que son los dos.
Por eso digo, no se haría PCR al llegar y se establecería un sistema de PCR al lugar de cuarentena en las primeras 24 horas, para evitar justamente esa aglomeración. Hay toda una discusión interna. En todo caso, 500 y tantas camas disponibles en UCI y todo, de verdad, los números son la positividad más baja, creo que de toda la pandemia.
Sí, sí. 2 y tanto, ¿no?
2 y tanto.
2:30. Consuelo, que tengas muy buen día.
Nos vemos.
Buena semana. See you.
Chao.
Chao.